Y en estos años de mi primer periodo como diputada, siempre trabajando por ti. Quiero que puedas vivir en paz, que tengas la estabilidad de un buen trabajo y que vivas con la esperanza de un futuro mejor para ti y tu familia.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
Porque Bárbara Castro diputada será, por Arauco o por Lota, por Río Bío se jugará. Porque Bárbara Castro es consecuente, cercana, genuina, valiente es Bárbara Castro. Bárbara diputada, Bárbara es tu amiga, Lota, Río Bío y Arauco están contigo, diputada Bárbara Castro.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
José Antonio Kast acusó al presidente Gabriel Boric de ejercer un acto de cobardía y corrupción luego de criticar su propuesta de reducción de gasto público en cadena nacional.
Abanderados de la oposición cuestionaron al jefe de Estado por intervencionismo electoral y la UDI anunció el ingreso de un requerimiento a la Contraloría.
La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, se desmarcó del gobierno e instó a reponer la glosa republicana en el presupuesto 2026.
Como una cifra decepcionante, calificó el mercado del IMASEC de agosto, que se anota como uno de los peores meses del año, con apenas un crecimiento de 0,5%.
Se rechazó la prisión preventiva contra Jorge Valdivia, acusado de haber incumplido la medida cautelar en su contra.
Esta tarde se va a realizar la formalización de Edgar Benítez, que es uno de los 5 venezolanos extraditados desde Estados Unidos, acusado de participar en el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda.
Una madre y su hija sufrieron un violento robo armado de vehículo en Conchalí.
Horas más tarde, en la misma comuna, 3 personas heridas dejó un robo frustrado de vehículo que terminó en un accidente de tránsito.
Y paralizado se encuentra el Terminal 2 del puerto de Valparaíso en medio de la movilización del Sindicato de Estibadores Portuarios.
Noticias del ámbito internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden para garantizar la seguridad de Qatar tras un ataque israelí.
Voluntarios de la flotilla se preparan ante una posible intervención israelí cerca de Gaza.
La Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea señaló a Rusia y a China como principal fuente de ataques en su contra.
En el deporte, España ante México por el grupo C y Argentina frente a Australia por el D son los partidos más destacados de la jornada de hoy de la Copa del Mundo Sub-20 que se disputa en nuestro país.
Y en Europa, hoy desde las 4 de la tarde, el Barcelona recibe en Montjuïc al PSG en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de la Liga de la Champions League.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
8
están ustedes? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. La cadena nacional de anoche del presidente de la República, anunciando lo que es la ley de presupuesto, ha dejado coletazos y reacciones. Alguna propiamente relacionado con el contenido.
Con la plata.
Y la estrechez. Exacto. Pero lo otro ha sido algunas referencias que hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, a la arena estrictamente política, ¿no? Y de hecho hoy día José Antonio Kast acusó al presidente Boric de ejercer un acto de cobardía y corrupción después de que Boric criticara su propuesta, la propuesta de Kast de reducción del gasto público justamente en esta cadena nacional.
Claro, recordemos que también habló acerca del tema de pensiones, hablando de la ultraderecha, marginándose del acuerdo de la reforma que finalmente sí salió a flote. Abanderados del oficialismo y de oposición cuestionaron al jefe de Estado, dicen que él incurrió en intervencionismo electoral, y la UDI anunció el ingreso además de un requerimiento en la Contraloría. María José de la Barra con todas estas reacciones. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La responsabilidad social y fiscal tienen que ir siempre de la mano para construir un Chile mejor. Eso fue parte de lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, en su cadena nacional sobre el presupuesto 2026. Esto antecedió una crítica política que le ha generado una serie de cuestionamientos. Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar $6,000 millones de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar $6,000 millones sin afectar derechos sociales como la PGU. ¿A quién aludió? Porque esas fueron las palabras del presidente Gabriel Boric cuando lanzó efectivamente en esta cadena nacional parte de los lineamientos de su presupuesto. Claramente aludió al candidato del Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, quien es el único que propone este recorte en 18 meses y que ha sido efectivamente esta propuesta uno de sus flancos de campaña. De ahí en más, las críticas hacia el mandatario fueron al alza. Hoy, el propio Kast, en un punto de prensa en la comuna de La Florida, lanzó sus dardos a la moneda. Aseguró que nunca en la historia republicana había visto algo como lo de anoche y señaló que ahora se sincera el hecho de que el presidente es el jefe de campaña de Janet Jara.
Porque lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras. Y se salva solo porque no mencionó mi nombre, y fue hábil en eso, presidente, pero sea hábil para solucionar los problemas reales de las personas.
Una de las críticas con Kast respecto a este punto ha sido la candidata de Chile Vamos Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien ha asegurado que la medida es cuestionable e implica recorte de gasto fiscal. Hoy lo dijo nuevamente. Matthei también tuvo una actividad de prensa en la cual reiteró ese punto, aseguró que es irresponsable recortar beneficios sociales en este contexto socioeconómico y reiteró de que es inviable que recortar $6,000 millones en 18 meses vaya de la mano con dejar los beneficios sociales tal cual como están. Sin embargo, pese a que reitera su crítica política hacia su contendor, se cuadró con él en los cuestionamientos al presidente y señaló que anoche lo que vio fue intervencionismo electoral.
Pero además el presidente de la República se dio ayer el lujo, mal lujo, de utilizar una cadena nacional para criticar una de las candidaturas. Eso no se hace. Lo que nosotros queremos es seriedad.
A tal punto llegó la molestia en Chile Vamos que la UDI anunció la presentación de un requerimiento ante la Contraloría General de la República, en el que denuncian al mandatario por infringir el principio de prescindencia política. Así lo anunció el secretario general del gremialismo, el diputado Juan Antonio Coloma.
Lo que ayer vimos fue una verdadera franja electoral, donde el presidente Boric, violando todas las normas de intervencionismo, se convirtió en vocero de Janet Jara, atacando propuestas de otros candidatos.
Hoy respondió al respecto el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en T13 Radio, donde defendió el planteamiento del presidente de la República y dijo: El gobierno está, junto con presentar este último presupuesto, haciendo un balance, una consolidación sobre lo que ha hecho en los últimos 4 años. Esto es un planteamiento político que es atingente a la discusión presupuestaria. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda, respaldando al Ejecutivo en lo que ha sido, me atrevería a decir, un nuevo flanco para el gobierno, considerando que casi todos los candidatos presidenciales han salido a criticarlo por este tema.
Mira, sí, política aparte, esto complica además la tramitación de la ley de presupuesto.
Claramente, que ya era súper difícil.
Que ya era difícil, entonces pero otorga, no sé si la palabra munición, pero pone trabas al entendimiento entre oposición y gobierno, ¿no? En un clima además marcado por la campaña electoral. O sea, yo creo que el presidente tiene derecho a opinar de muchas cosas, pero en el contexto de la presentación de la ley de presupuesto,
No parece lo más adecuado.
Es que no es adecuado porque porque le pone traba a la tramitación del mismo proyecto de ley. O sea, si un mínimo de decisión ni siquiera estratégica, táctica, no otra, táctica, lo habría llevado a decir, mira, esto me lo guardo para en otro instante, pero aquí lo único que voy a hacer es otorgar munición para que esto esté más complicado de que salga adelante.
Aparte que Kast lo que dice hoy día es que el presidente dice, tuvo un acto de cobardía, un acto de corrupción. ¿Por qué cobardía? Porque él puede emitir este mensaje en cadena nacional desde el Palacio de la Moneda y con la investidura del cargo de presidente sin que nadie le pueda responder en igualdad de condiciones. Eso, y habla de el acto de corrupción apuntando a que efectivamente habría no tendría un acto de presidencia política o lisillanamente habría un acto de intervencionismo electoral. La UDI ya va a presentar un requerimiento, veremos lo que pasa. Kast dice, se salvó del requerimiento ante la Contraloría porque no dijo mi nombre, pero todos sabemos a quién se refería, porque es el único que propone ese recorte en ese plazo.
Bueno, en la mañana hablábamos de eso y de hecho hacíamos el punto respecto de que no lo nombraba, pero todos entendemos de quién está hablando. Otros se acordaban de lo que pasó en Naciones Unidas cuando, sin mencionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también dice, como algunos dicen. Ahora, hay una idea de parte del Ejecutivo, más allá de obviamente el presidente, que considera que sí es el espacio adecuado para hacer ese tipo de declaraciones, de todo el Ejecutivo detrás de él, como el ministro Grau y como la ministra Camila Vallejo, que defiende la idea, que es la vocera, defiende la idea diciendo que no está haciendo proselitismo, sino que lo que está haciendo es discutir una idea. Y ahí es donde uno se pregunta si es que una cadena nacional,
en un espacio de discusión.
Exacto, se hacen anuncios que además son súper serios, complicados, peliagudos, como quiera llamarle, es la instancia como para plantear temas de discusión que son política, en plena campaña política además.
Y temas que han sido parte de la discusión propia de la campaña, que tienen a los candidatos hablando de esto.
Claro, y pues, ¿sabes por qué? Porque no es una salida de libreto, todo estaba escrito.
No, claro.
Claro.
Entonces está grabado, no, está editado,
no,
qué
no,
sé yo.
No es, digamos, el problema de la incontinencia presidencial, como su famosa conferencia de prensa, ¿de acuerdo? De Castro, sí. González, no. Esto fue redactado.
Kast deja entrever que puede haber existido una actuación, y lo estoy citando porque ocupa esa palabra, dice, yo no sé si él habrá estado leyendo el teleprompter o habrá tenido una salida de libreto. Lo dice hoy durante su punto de prensa, solo ahí para complementarlo, porque lo aborda. Dice, yo no sé si esto habrá sido un acto deliberado, escrito, o habrá sido una actuación donde el presidente dejó de ver el teleprompter y dijo lo que pensaba.
El tema es que también había hablado de las pensiones, del acuerdo de pensiones, cuando habla acerca de esos dineros, y también dice que es un acuerdo político donde están todos menos la ultraderecha.
Habla de la ultraderecha.
Pero me dijo, sí, pero hay otra cosa. Si una salida de libreto, esto se grabó horas antes. Sí, pues. Entonces es una salida de libreto que se dejó.
A dos.
Claro, no se editó.
Que es también estaba. O sea, está escrito, está revisado, visado, grabado, editado, puesto al aire. Entonces, sí, es difícil de entender que haya sido una salida de libreto así. O lo otro es que nosotros en realidad no podemos entenderlo, porque estamos viendo desde otra óptica finalmente, ¿no? No estamos haciendo campaña.
Los coletazos van a seguir. Los distintos candidatos han marcado sus matices. Lo hizo el propio Harold Knight Nichols, que podríamos decir que no es precisamente un candidato que sea afín a las ideas de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, por ejemplo, y también dijo que esto había sido un acto de intervencionismo. Lo ha planteado durante esta jornada otras candidaturas, la propia Matei, que respecto a este tema se ha enfrentado con Kast, se cuadra y dice, ojo, acá hubo intervencionismo, el presidente utilizó su espacio, el podio presidencial desde La Moneda para criticar a una candidatura, a la propuesta de una candidatura, y que resulta ser la candidatura de la derecha que hoy es más competitiva para llegar a La Moneda. Eso también es un punto importante. Y que compitió con él hace 4 años atrás, aparte.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy y aprovecha este gran beneficio profesional y educativo. Cursos 100% online y gratuitos certificados por la Universidad de Chile para ti y tus colaboradores. ¡No las dejes pasar! Conoce más y sea un profesional más capacitado entrando en cajalosandes.cl/hoy. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bueno, y seguimos hablando de este tema, el presupuesto presentado durante la jornada de ayer por el presidente Gabriel Boric, y es que la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, bueno, se desmarcó del gobierno e instó a reponer la glosa republicana en este presupuesto 2026. La abanderada oficialista prometió utilizar los recursos de la glosa para atender la crisis de viviendas que dejó el incendio en Viña del Mar. Nos cuenta de esto Gabriela Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, la abanderada del oficialismo, Janet Jara, se sumó a los reproches que ya habían hecho otros candidatos presidenciales y criticó la decisión del gobierno de eliminar la glosa de libre disposición del presupuesto 2026. Estos recursos, conocidos como la glosa republicana, sabemos que quedan disponibles para que la administración siguiente los asigne a las prioridades de su programa. Esta decisión de suprimir la glosa la determinó el gobierno al acoger la recomendación de la comisión que asesoró al Ministerio de Hacienda para recortar el gasto fiscal. En lugar de ello, el Ejecutivo busca reemplazarla por una facultad presidencial que permita reasignar fondos durante el primer semestre del próximo gobierno. En simple, lo que está buscando el gobierno o lo que propone es entregarle mayores atribuciones a la administración entrante para reasignar recursos de la ley de presupuesto. Este miércoles, la abanderada presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, abordó esta decisión y planteó que a su juicio lo más adecuado sería que se repusiera, y además prometió utilizar esos recursos en caso de llegar a la moneda en la reconstrucción de Valparaíso.
Me gustaría que estuviera esa glosa de libre disposición, y estoy pensando precisamente en que si esa glosa está disponible y se logra reponer en el Parlamento, la voy a utilizar prioritariamente en la reconstrucción de las viviendas del incendio de Viña del Mar.
En la misma línea, y la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, que además es vocera del comando de Jara, obviamente se cuadró tras la candidata y planteó que es importante que este punto pueda ser aclarado durante el trámite legislativo de la ley de presupuesto.
A nosotros obviamente nos interesa que nuestro gobierno, nuestro próximo gobierno, cuente con herramientas efectivas para gobernar. Y en ese sentido nos parece bien importante que este punto pueda ser aclarado en el trámite legislativo.
Hubo otras voces que eso sí fueron más cautas, por ejemplo el senador socialista Gastón Saavedra, quien hizo un llamado a no olvidar que en la ley de presupuesto también está la facultad que comentábamos de reasignación que van a tener los futuros gobiernos.
También está la, no se olviden que está la facultad de reasignación que tendrá los futuros gobiernos, y la tienen por ley. También existe el diálogo democrático para esto, pero yo pediría que más bien tuviéramos la disciplina que debe haber por parte de quienes somos parte del conglomerado.
Así continúa este debate en torno a la glosa republicana que, como hemos visto, ha generado reparos no solo en la oposición, sino que también en el oficialismo e incluso por parte de la candidata presidencial del sector.
Claro, esto habla de una grieta entre esa candidatura y el gobierno, pero además hay otro dato o conclusión que uno podría sacar. Si Janet Jara dice que esa partida la va a usar ¿para qué? Para la reconstrucción del mega incendio. Es la demostración que el gobierno solo puede exhibir un fracaso en lo que se propuso, que era recuperar y entregar vivienda a la gente afectada por el mega incendio. O sea, esta es la demostración por parte de la candidata del oficialismo de que su gobierno fracasó en una de las metas que se propuso explícitamente, lo que también es grave.
Y que se defendió mucho, ¿no? Se defendió mucho como sí, como buena gestión, con ministras de enlace, con un ministro...
Ministra
como...
de enlace...
Que estuvo Camila un rato, la ministra vocera, que estuvo un rato además, después no estuvo más presente. Con un ministro que fue senador, que fue diputado, una suerte de zar de la gestión pública, que finalmente no dio abasto. Bueno, esa es la crítica que podemos hacer respecto a ese tema, pero no son pocos los que ven más allá, que ven debajo del agua, que ven en la política. Unos ven que esto puede ser, bueno, las críticas que hacía el presidente anoche a lo de Kast y esta... este cambio en la glosa presidencial o presupuestaria, una pérdida de la elección, ¿no? El estar viendo que finalmente van a volver a ser oposición, ¿sí? Y que por lo tanto, por ese lado, puede que vaya el camino. Y otros eventualmente ceder a la cesión, a la concesión que está haciendo Jara. Decir, finalmente, sabes que sí, vamos a dejar los dineros, pero porque lo pide ese comando.
Y bueno, también vemos a una candidata que en las últimas semanas de campaña o de cara a lo que se viene en noviembre también está marcando distancia con el gobierno. Exacto. Que es algo a lo que también va a apuntar en lo que queda de campaña de cara ya a la elección, considerando, sabemos que hoy día la base de apoyo de Jara es la base que en el fondo respalda hoy día el gobierno, está con ella, probablemente va a votar por ella en noviembre. Pero hoy día ella está buscando justamente ampliar esa base y llegar a aquellas personas que hoy día no están respaldando a la actual administración, y también este tipo de cosas le permite quizás dar cuenta a la ciudadanía que ella no es una candidata de continuidad, que es a lo que han apuntado durante toda la campaña y que en el fondo hoy día es uno de los flancos que tiene abierto, considerando que hay muchos votantes que están en contra de la actual administración y por ende le puede servir también como estrategia marcar distancia en ciertos aspectos y también ser crítica, por ejemplo, con el tema de Valparaíso respecto a la gestión de su propia, del gobierno que apoya en el fondo.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Bien, cambiamos ahora de tema y le contamos que a un evento vulcano-tectónico asociado al fracturamiento de rocas se atribuyó el sismo de 13,1 grados detectado las últimas horas en la zona cordillerana del Caule, esto en Puyehue, en la provincia de Osornos. Desde el Sernajeomín aclaran que es un escenario previsible para un área que se mantiene bajo alerta amarilla. Detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
La geóloga de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Sernajeomín, Constanza Perales, afirma que el sismo se contextualiza en la actividad que expone el cordón cordillerano El Caule, que tiene alerta técnica amarilla vigente desde abril del 2024, la que refiere al llamado a mantener vigilancia y prepararse para cualquier eventualidad.
La sismicidad que se registró durante esta madrugada corresponde a un sismo volcano tectónico asociado al fracturamiento de rocas, con una magnitud local de 3.1 y a una profundidad de casi 5 kilómetros. Este tipo de actividad es parte de lo esperado dentro del contexto de una alerta técnica amarilla, la cual fue declarada por Sernajeomín en abril del año 2024, principalmente asociada a un alza en la deformación que se ha venido registrando en este complejo volcánico.
La profesional afirma que el Caule califica como una zona de inminente riesgo a propósito de variables de historial eruptivo y densidad poblacional en sus alrededores.
Es un volcán activo de categoría 1 dentro de nuestro ranking de riesgo específico. Este ocupa el lugar número 4, es decir, está dentro de los volcanes de mayor riesgo del país, donde se consideran tanto la peligrosidad del sistema volcánico, es decir, las erupciones y la frecuencia con que ha hecho erupciones, y también con la cantidad de población expuesta que hay en los alrededores del volcán.
En función de lo anterior, es que desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se mantiene la coordinación en caso de escalar a un riesgo mayor, de acuerdo al director de Senapred de Los Lagos, Micho Riquelme.
Se han efectuado distintas actividades de levantamiento y también este año se generó la asignación de un fondo concursable por parte de Senapred para la elaboración y actualización de sus planes de emergencias comunales. Estos instrumentos nos permiten no solo levantar las acciones de qué hacer frente a una emergencia, sino que también información previa respecto a las amenazas que están insertas en cada uno de los territorios, como lo es, por ejemplo, en este caso, el cordón del Caule con el volcán Puyehue, que son las áreas más cercanas.
El historial de la zona volcánica del Caule, la cordillera de Puyehue, reporta erupciones en 1920, 1960 y la más reciente en el año 2000, lo que posiciona a este sector como uno de los sistemas volcánicos más activos del país. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Robos a moradas en el sector rural de Los Ángeles se ponen al descubierto la realidad que viven centenares de personas que han sido afectadas. Un abogado querellante de varios casos pidió un fiscal con exclusividad para estos hechos. Desde Radio Bio Bio Los Ángeles nos cuenta Mario Tapia.
Estos robos en domicilios en mortandad entre los kilómetros 21 y 24 camino Cerro Colorado en la comuna de Los Ángeles, sector rural, dejaron millonarias pérdidas, ya que los delincuentes se llevaron motobombas, herramientas, aperos, monturas, riendas, entre otras especies. Lo anterior supone una banda organizada que está operando en el sector rural de Los Ángeles, donde el abogado querellante de varias familias afectadas por robos anteriores, Óscar Ulloa, señaló que estos no son hechos aislados y que se requiere mayor acción de la fiscalía, ya que se trataría de bandas organizadas.
Aquí hay bandas organizadas que están funcionando en el robo a los sectores rurales de Los Ángeles, y yo creo que lo que amerita es que quizás la Fiscalía Regional nombre un fiscal con dedicación exclusiva respecto a esta situación, porque no son robos, a mi juicio, aislados, son bandas organizadas que están actuando en el sector rural de Los Ángeles.
A su turno, el presidente de la Junta de Vecinos, número 29, del sector Aromo Panqueco, Cerro Colorado, Luis Espinosa, señaló su preocupación por estos hechos que no han cesado, dejando entrever pocos recursos de carabineros en el sector rural para abordar estos hechos delictivos.
Pero es una cosa que se han hecho todos los descargos. Nosotros participamos también en un grupo de carabineros que tenemos con el cuadrante de la zona que corresponde al sector del Álamo, ¿ya? Pero debido a la gran magnitud que atiende el retén El Álamo, a ellos también se les imposibilita estar 2-3 rondas por la noche, ¿ya? Entonces, además, el cuartel, o sea, el retén El Álamo estaba sin móvil.
En tanto, Carabineros se aboca a las investigaciones de estos robos, donde se están revisando cámaras de seguridad y televigilancia e interrogando a agentes del sector donde ocurrieron estos hechos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl. En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bien, le contamos ahora que en una investigación de fiscalía y un sumario sanitario derivará la exhumación ilegal de un cadáver en el cementerio de Dalcahue, esto en Chiloé. Los amigos del occiso le habrían hecho una promesa y hoy son sujetos de la investigación del Ministerio Público y la Seremi de Salud. El informe es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Escabroso caso que tiene como escenario el cementerio de Butalcura, comuna de Dalcahue en Chiloé, y en particular la tumba de Yuri Muñoz, quien murió en un accidente de tránsito en mayo pasado y cuyos restos, 4 meses después, habrían sido sacados, con ataúd incluido, desde la tumba donde lo había dejado su familia a fin de realizar el traslado definitivo de sus restos hasta el cementerio de Castro. Este procedimiento debía realizarse por estos días, pero grande fue la sorpresa de la familia de Yuri cuando al llegar al sepulcro encontraron que la tapa había sido removida y que el interior estaba vacío, según relató su hermana Alejandra Muñoz en conversación con la radio. La mujer enfatizó en que un grupo de amigos de juerga de su hermano le confesaron que ellos, tras una noche de fiesta y alcohol, habían sacado el cuerpo por una promesa realizada a Yuri en vida.
Ellos le dijeron a la CIP que ellos habían sido
que habían sacado el cuerpo de mi hermano. Eso era una promesa que le habían hecho a mi hermano. Ahora ellos llegan y dicen, no, nosotros lo sacamos y lo pusimos aquí. Atrasito había otro nicho que al parecer estaba hecho sin tapa, sellado. O sea, ni siquiera sabemos si está ahí o está en otro lado. Entonces, no sabemos en qué condiciones quedó el ataúd después de toda esa maniobra que hicieron, borrachos.
Ahora la familia no tiene certeza de que el cuerpo esté efectivamente en la nueva tumba. Desde el Ministerio Público instruyeron inmediatas diligencias a la CIP de Carabineros para determinar responsables, mientras que el jefe de la Oficina Provincial Chiloé de la Seremi de Salud de Los Lagos, Cristian Araneda, enfatizó en los vicios que incurrieron los responsables.
Para todos estos traslados, ¿qué es lo que se hace cuando son cuerpos que ha pasado muy poco tiempo desde que han fallecido hasta que se va a hacer este movimiento? Hay una normativa que tiene que ver con obligatoriamente el sellado y ver las condiciones en las que se encuentra el féretro, con el fin de evitar cualquier tipo de contacto que haya con un cuerpo en descomposición.
De ahí el anuncio de un sumario sanitario que puede determinar multas que bordeen los 70 millones de pesos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y el Banco Central informó que el IMASEC de agosto creció solo 0,5%, lejos de las expectativas del mercado, convirtiéndose en el segundo más bajo del año. En paralelo, la presentación del presupuesto 2026 abrió un fuerte debate. Aunque el gasto crecerá 1,7%, el gran empresariado advirtió dudas. La oposición cuestiona la mirada que tiene el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sobre las cifras macroeconómicas. Detalles con Vanessa Gajardo. Buenas tardes, Vanessa.
Buenas tardes. Nuevas cifras y nuevas preocupaciones. Decepcionante es la palabra que utilizó el mercado casi unánime para calificar lo que fue el resultado del IMASEC del mes de agosto. Esta mañana el Banco Central reveló que la actividad económica mostró un crecimiento de solo un 0,5% en el octavo mes del año, muy por debajo de las expectativas. Recordemos que los sondeos previos hablaban de un IMASEC entre un 0,9 e incluso hasta un 2%. Se trata del segundo IMASEC más bajo en lo que va de 2025 y que se explica por varias razones. Primero, porque este mes registró un día hábil menos que agosto de 2024. Pero ojo, porque también es la minería nuevamente la que vuelve a golpear la actividad económica del país. La producción de bienes cayó un 3,4% en términos anuales y fue determinada, como lo decía, por la baja de un 8,6% que anotó la minería. Maximiliano Gre, Financial Advisor Manager de Better Plan, explicó este componente.
El menor dinamismo fue provocado por una caída del sector minero en casi un 9% debido a la menor extracción de cobre. Esto fue provocado principalmente por el accidente de la minera El Teniente. Por otro lado, los sectores de comercio y servicios demostraron un impacto positivo, compensando la caída minera.
A ver, recordemos, y esto es muy relevante, que la división El Teniente en la región de O'Higgins todavía no retoma el 100% de su operación, porque esto es relevante porque podríamos seguir viendo entonces coletazos de este accidente en los próximos índices de actividad mensual de aquí al cierre de este año. En tanto, la industria, servicios y el comercio ayudaron en conjunto a compensar esta baja. Por último, también destacar, esto es relevante estar monitoreándolo, que las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento del 0,1% respecto del mes anterior. Pero nos vamos a otro tema, o más bien volvemos a lo que tiene que ver con la discusión presupuestaria, pero esta vez en el Congreso. Fuera de lo que es esta pelea política, pero más electoral, los distintos gremios han empezado a pronunciarse sobre las partidas prioritarias que anunció ayer el presidente de la República. Recordemos, salud, vivienda, educación, seguridad, y aquellas que van a ser o van a tener un presupuesto más bien de continuidad, como es el caso de deporte o cultura. Aquellas también que, por cierto, el mandatario no mencionó en su alocución. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio sostuvieron que la información que está disponible todavía es muy preliminar y que aunque el incremento del gasto parece moderado, recordemos de un 1,7%, hay una serie de preguntas que todavía faltan responder. ¿Cuáles son estas interrogantes? Las detalló la líder del gran empresariado, Susana Jiménez.
Hay una serie de preguntas por responder. No es claro respecto de qué base se calcula el incremento de gasto, ni cuál será el real ajuste de gasto que compromete la actual administración. Tampoco es claro qué pasa con la deuda de arrastre como vivienda y salud, qué nivel alcanzará la deuda pública y qué ocurrirá con la glosa republicana. A ver, y mientras los distintos sectores productivos, los gremios y también la ciudadanía esperan conocer el detalle de cada partida del presupuesto 2026, también hay otras cosas económicas pasando y que por supuesto van a tener incidencia en la discusión legislativa. Hoy el ministro Nicolás Grau presentó en el Congreso el estado de la Hacienda y además espera conocer también el detalle del informe de finanzas públicas del tercer trimestre de este año. En su exposición lo que hizo en resumen fue un recorrido por los principales proyectos que ha impulsado y que ha aprobado esta administración, haciendo un recorrido por las cifras macroeconómicas de crecimiento, inflación, inversión y destacando nuevamente, esto ha sido la tónica de las declaraciones que ha dado esta semana el ministro Grau, que en este gobierno se registrará el menor crecimiento de la deuda pública en los últimos 8 años. Pero ante su intervención, inmediatamente la oposición salió a responder que lo que el titular expuso o está presentando en el Congreso no calza con el Chile que tenemos. A esta hora la sesión continúa y esta es la tónica del debate. Pasemos a escuchar.
Y por lo tanto, seguir dándonos vuelta en reflexiones que no sirven para nada no me parece conducente, Presidenta. Yo le pediría que, si es posible, avancemos.
Señora Presidenta, yo no le otorgo a nadie el derecho acá a decir que lo que es útil y que lo que es inútil.
Gracias, senador.
No, si toma tu palabra, pero déjate calladito. No.
Bueno, lo que escuchábamos ahí era la intervención del diputado de Republicanos que integra la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, Agustín Romero, quien estaba bastante molesto respecto de este tiempo que se dio a los parlamentarios para hacer comentarios a la presentación del ministro Grau. Lo calificó de inútil, llamó a avanzar, a tomar posición política en lo que va a ser esta discusión presupuestaria. En tanto, cierto, la presidenta de la Subcomisión Mixta de Presupuesto le pide que no condicione lo que es relevante o no de discutir, y ahí sale el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, a decirle básicamente que se calle. ¿Por qué es relevante mostrar este fragmento de lo que está ocurriendo ahora en el Congreso? Bueno, porque adelanta lo que va a ser la discusión en los próximos 60 días.
Claro, ya en el ingreso estaban peleando.
O sea, ni siquiera ha comenzado a discutirse el presupuesto.
No, claro, hasta no hay una discusión sobre el presupuesto. No.
Bueno. Gracias, Vane.
Buenas tardes.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y total silencio ha preferido mantener el alcalde de Coronel ante la formalización que enfrentará por la millonaria condonación de deudas a la embotelladora Yacolén. Quien sí habló fue el ex jefe jurídico del municipio, Cristian Pinto, al calificar como inventado este nuevo caso de la fiscalía, mientras que desde la empresa precisaron que lo que hubo no fue un perdonazo, sino un fallo judicial. Nos cuenta más Fabián Polanco desde Radio Bío Bío Concepción. Fabián.
Hola Hans, buenas tardes. Con una semana de vacaciones está actualmente el jefe comunal coronelino Boris Chamorro. Por eso es que ha preferido no referirse a la decisión del Ministerio Público de formularle cargos ahora por el delito de fraude al fisco. Se le imputa ese delito por haber impulsado la rebaja de 1.200 millones a tan solo 2 millones de pesos en la deuda que por patentes comerciales tenía la empresa de Martínez Cuncio el año 2020. Quien sí respondió a las consultas de la radio fue quien entonces era el director jurídico de la Municipalidad de Coronel, Cristian Pinto, a quien se le imputará haber informado favorablemente esa condonación, esto ante una sesión de consejo. El abogado fue categórico al descartar la existencia de un ilícito y de allí la opinión de que se dijo está frente a una investigación inventada.
A mí en lo personal me parece que en los 15 años de carrera que llevo como abogado debe ser el juicio penal más inventado que tiene la fiscalía en el sentido de forzar un fraude al fisco cuando en ningún momento hay un avenimiento por parte del municipio. Finalmente esa causa se resuelve con un fallo de la Corte de Apelaciones, así que si hay alguien que tiene la responsabilidad sería la Corte en este caso.
Su abogado defensor Andrés Cruz se manifestó en la misma línea, asegurando que justamente por estar clara la inocencia de su cliente es que él declaró en la causa, estimando que no se puede imputar un fraude a Cristian Pinto al haber sugerido un acuerdo con la empresa.
Se está imputando respecto simplemente de una opinión jurídica a un letrado que inclusive no llegó ni siquiera a tramitar totalmente la causa, que inclusive llegó a la Corte Suprema y por lo tanto hay diversos tribunales que se pronunciaron al efecto en relación con hacerla o enmarcarla dentro de un delito del fraude al fisco. Obviamente nos parece completamente desmedida la decisión que ha adoptado el Ministerio Público.
Además del alcalde y el abogado, serán imputados también los 4 concejales que aprobaron la rebaja de la deuda por patentes comerciales, la ex edil Carmen Madina Goitía, quien rechazó entonces el acuerdo, expresó ahora su satisfacción con la decisión de la fiscalía, ya que dijo se hará finalmente justicia.
Hay un dicho que dice la justicia tarda pero llega, y eso me tiene contenta porque en realidad las personas que han cometido un fraude, un ilícito o alguna ilegalidad tienen que pagar. Aquí no puede haber impunidad. Esto lleva años. Yo les advertí en el consejo, nosotros fuimos 4 concejales que rechazamos este avenimiento, este acuerdo que era ilegal, lo rechazamos 4 concejales en 2 oportunidades.
Desde el grupo de empresas Escuncio habló su abogado Gonzalo Cisternas, quien aseguró que los 2 millones de pesos finalmente cancelados se ajustaron a lo señalado por los tribunales en cuanto a que el pago por patente comercial era de solo una unidad tributaria mensual y que por eso ahora demandarán, adelantó, para que el municipio devuelva lo cancelado en exceso antes del fallo judicial.
Y el pago que correspondía era aquel que finalmente se estableció por la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones de Concepción estableció un monto y ese monto es el que se pagó, de aproximadamente 2.200.000 pesos. Nos costó una enormidad que la municipalidad nos entregara la patente e incluso creemos que debemos pedir y demandar que se nos devuelvan los pagos en exceso, cerca de 400 millones de pesos por estos cobros hechos, en nuestra opinión, de manera ilegal por la municipalidad.
La formalización está agendada para el próximo 29 de diciembre, previéndose, según fuentes consultadas, que la fiscal Glenda Lagos pida la prisión preventiva para Chamorro, argumentando los cargos que ya enfrenta el alcalde por el delito de cohecho en el caso Puerto Coronel.
Bien, vamos a seguir ahora con otras informaciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella en Puerto Montt por presuntos apremios ilegítimos de carabineros contra un joven con espectro autista en el sector Piedra Azul de la carretera Austral. Detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Según el documento judicial, durante su detención y traslado al retén local, el hombre habría recibido golpes y agresiones verbales, malos tratos que también se repitieron en el cuartel cuando pidió llamar a su madre. Tras ser liberado, constató lesiones leves en el SAR del sector Alerce de Puerto Montt. Al respecto, el jefe regional del INDH, Mauricio Maya, señaló el motivo de su aprehensión.
Entonces estaba con unos colegas, compañeros de trabajo, y se habría producido ahí alguna suerte de discusión, digamos, que terminan algunas agresiones verbales entre ellos, digamos, y físicas también. Sin embargo, cuando él está en su casa, después estas personas hacen una denuncia que va Carabinero lo detiene.
La acción presentada ante tribunales pide al servicio médico legal realizar peritajes físicos y psicológicos bajo el protocolo de Estambul y solicita una orden de investigación a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y en pocos minutos más comenzará la audiencia de formalización de Edgar Benítez, uno de los 5 extraditados desde Estados Unidos, acusado de participar en el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda. El Ministerio Público atribuye a Benítez un rol activo en la planificación y ejecución del crimen. La información la conocemos con Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para las 2 de la tarde quedó fijada esta audiencia de formalización de uno de los 5 venezolanos extraditados durante las últimas horas desde Estados Unidos hacia nuestro país. Hablamos de Edgar Benítez, quien habría participado en 2 delitos de alta connotación en nuestro país. El primero de ellos, ustedes ya lo señalaban, el secuestro y posterior asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda. El Ministerio Público acusa a Edgar Benítez de participar activamente en este crimen y también de prestar la movilización con la que los autores de este asesinato o de este secuestro primero pudieron escapar del sitio con el teniente de, recordemos, desde el departamento de esta persona, del teniente Ronald Ojeda, a bordo de este vehículo. Benítez es la persona que habría facilitado este vehículo para concretar el secuestro del teniente el pasado 21 de febrero de 2024. Es por eso que era activamente buscado por parte del Estado chileno, del Ministerio Público en específico, de la Fiscalía Metropolitana Sur y también del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional. Ya les comentaba que iba a pasar a la formalización ahora a las 2 de la tarde. Su audiencia quedó una de las últimas en la agenda del bloque AM por la connotación y por la gravedad de los delitos que van a estar siendo formalizados esta jornada. Estamos a la espera de que comience para poder entregarles más detalles sobre lo que va a pasar con esta persona, con este ciudadano venezolano Edgar Benítez, que está sindicado como uno de los imputados en la causa por el secuestro y posterior homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda. Durante la mañana, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, se refirió a estas extradiciones que arribaron a nuestro país durante las últimas horas de la jornada de ayer. Escuchemos parte de esas declaraciones.
Y lo que hoy día corresponde es ponerlos a disposición de los tribunales de justicia. Son las propias cortes las que han indicado que se permitía el ingreso de estos sujetos a este recinto de máxima y alta seguridad. Y creo que es un ejemplo de cómo el Estado de Chile responde frente al desafío del crimen organizado.
Sí, porque estas 5 personas, estos 5 ciudadanos llegaron hasta el REPAS, hasta los recintos de máxima seguridad, los recintos penales de máxima seguridad, a la espera de que comiencen, de que prosperen sus procedimientos judiciales. Como ya les comentaba, este no es el único delito por el que está siendo investigado este ciudadano venezolano Edgar Benítez, porque también está siendo buscado en nuestro país por el homicidio de un oficial de carabineros, el teniente Manuel Sánchez, que ustedes recordarán murió el año pasado producto de ataques balísticos por defender un poco a lo que era su familia. Esta persona también está sindicada por haber sido el traslado de los imputados como autores materiales del crimen para que pudieran escapar del sitio del suceso. Hablamos también con la directora subrogante de Gendarmería, María Angélica Aguirre, que nos detallaba cuáles son los pasos de los imputados a partir de hoy. Ellos llegan al REPAS y ya van a estar pendientes sus procesos judiciales, que uno de ellos comienza ahora en pocos minutos más.
Y una vez coordinado todo con la Policía de Investigaciones, se reciben en el Centro de Justicia, que es donde en rigor se encuentra establecido la recepción de todos los detenidos que vienen a disposición de Gendarmería.
Son 2 las actuaciones entonces por las que era ampliamente buscado en nuestro país, era requerido por la justicia chilena. Edgar Benítez va a estar prestando, va a ser formalizado en esta instancia en el juzgado de garantía por la Fiscalía Metropolitana Sur por el hecho del secuestro y homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda, al prestar la participación de la movilización, al prestar el auto que saca de estas personas del departamento del teniente Ronald Ojeda para trasladarlo hacia la toma de Maipú y posteriormente ya también saber cuáles fue las causas que llevan a estas personas a poder asesinarlo. También yo les comentaba, va a estar siendo investigado por este homicidio a un oficial de carabineros, Emanuel Sánchez, quien murió el año pasado y que también vincula a Edgar Benítez como parte de los que habrían prestado apoyo para la movilización de los autores de este crimen para que pudiera fugarse del sitio del suceso. Esto lo estaremos ampliando cuando tengamos más informaciones. Como yo les decía, esta es una audiencia de formalización que está fijada para 20 minutos más, así que estaremos con esa información más adelante. En Tribunales, Bio Bio, la radio.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
A veces, un pequeño gesto puede iluminar la vida de muchos. Y cuando una idea se convierte en acción, el futuro se abre para todos. En Caja Los Andes creemos en ese impulso que transforma. Con los fondos concursables apoyamos proyectos que fortalecen comunidades y dejan huellas positivas. Postula con tu empresa en cajalosandes.cl y construyamos juntos un futuro mejor. Fondos concursables Caja Los Andes 2025. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Bien, le contamos ahora que desde la Fiscalía Nacional señalaron que existen espacios en la normativa chilena actual para flexibilizar el secreto bancario, evitando el largo trámite judicial. Esto en medio del diálogo sobre la instalación de la Fiscalía Supraterritorial realizado en Puerto Varas. Detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Tres regiones del país, Los Lagos, Tarapacá y la región metropolitana, fueron escogidas para la realización de diálogos en torno a la puesta en marcha de la futura Fiscalía Supraterritorial, que lo que busca es indagar con un equipo de persecutores especializados el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, tanto interregionales como transnacionales. En la región de Los Lagos participaron expositores italianos, quienes señalaban que en el país europeo existe flexibilidad para revisar las cuentas de personas indagadas por presuntos vínculos o participación en las mafias. Fue en ese contexto que, consultado el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público Nacional, Ignacio Castillo, respecto al proyecto de ley que actualmente se discute, indicó que existen mecanismos en la normativa actual para flexibilizar el secreto bancario, señalando que se requiere evitar el trámite judicial para llegar a las cuentas cuando hay dinero.
Que necesitamos un mecanismo que los fiscales puedan acceder rápidamente a información cuando se trate de casos en que lo amerite, como por ejemplo el contexto del crimen organizado. Hay dos ámbitos que son fundamentales, el reporte de operaciones sospechosas y el reporte de operaciones en efectivo, que son sistemas de alerta institucionales. Queremos llegar a la cuenta cuando la cuenta tiene plata para quitarle el dinero a las organizaciones criminales. La diferencia frente al trabajo legislativo, nos parece que eso es lo que se debate en el Congreso, es otra cosa. Nosotros lo que estamos planteando es que hay espacios para poder mejorar la fiscalización.
Castillo señaló que han existido opciones como el levantamiento administrativo del secreto bancario u otras, donde los fiscales acceden a las cuentas y posteriormente validan la diligencia con el Tribunal de Garantía. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y actividades propias de su cargo mientras estaba con licencia médica realizó el concejal de la UDI en Temuco, Mario Jorquera, asegurando que le recomendaron seguir con su vida normal. Sin embargo, también presentó el documento en plena época de campaña electoral en 2024. El partido, en tanto, pedirá un informe al edil para que el Tribunal Supremo Regional se pronuncie sobre su situación. Detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio, ahí en Temuco.
En la municipalidad
municipalidad de Longaví trabajaba el concejal de la UDI en Temuco, Mario Jorquera, cuando presentó una serie de licencias médicas entre julio del 2024 y marzo de este año. Se trata de permisos que el edil cursó mientras ejercía como jefe del DAEM en la comuna de la región del Maule, coincidiendo con la época de campaña electoral para las elecciones municipales del 2024. El ahora concejal de la UDI en Temuco, Mario Jorquera, explicó a la radio que presentó las licencias por un caso de acoso laboral y que su médico le recomendó hacer su vida de manera normal. Sin embargo, parte de su reposo se cumplió cuando ya ejercía como edil de la capital de la Araucanía, presentándose a los consejos municipales mientras seguía percibiendo un sueldo por sobre los 3 millones de pesos en la municipalidad de Longaví.
Me documenté. Vi jurisprudencia, si había algún inconveniente o no, poder participar en los consejos. Y con todos los antecedentes que tuve a la vista, no había dificultad, porque era un consejo semanal.
Respecto al periodo de campaña electoral, el edil dijo que casi no estuvo en terreno y que esta se realizó de manera digital y propaganda en distintas radios. Quien se refirió a este tema fue el diputado y presidente de la UDI en la Araucanía, Henry Leal, indicando que cuando las licencias son por motivos psiquiátricos, las personas no están obligadas a estar en su casa. Respecto a sanciones, dijo que el concejal deberá presentar informes y que el Tribunal Supremo de la zona se deberá pronunciar.
Acá hay instancias administrativas, hay un tribunal regional de cada partido y a eso le corresponde tomar una decisión. Por lo tanto, le pediríamos al, como cualquier militante, que un informe en esta situación y en base a su descargo el tribunal emitirá un pronunciamiento del Tribunal Supremo Regional del partido.
Es importante mencionar que Mario Jorquera renunció como jefe del DAEM en Longaví en junio de este año, luego que estallara el escándalo de las licencias médicas que reveló la Contraloría, mientras que el organismo ya se encuentra revisando este caso. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y la Policía de Investigaciones de Arica detuvo a dos imputadas por tráfico de drogas en el complejo fronterizo Chacayuta. Nos cuenta más desde Radio Bio Bio de Arica, Andrés Bravo.
Claro, detectives de la avanzada antinarcótico Chacayuta detuvieron a dos imputadas de nacionalidad chilena por el delito flagrante de tráfico de drogas tras ser sorprendidas ingresando a territorio nacional desde Perú portando dos botellas con ketamina líquida en su interior. El trabajo de la brigada especializada de la Policía de Investigaciones en el complejo fronterizo Chacayuta permitió interceptar a las imputadas tras realizar el trámite migratorio, momento en que una alerta del ejemplar canino husky permitió detectar la sustancia ilícita dentro de su equipaje. En total, la droga incautada permitiría comercializar más de 2.1 kilos de ketamina, es decir, más de 7.000 dosis de esta sustancia avaluadas en el mercado ilícito en 105 millones de pesos. Por instrucción del Ministerio Público, las imputadas serán puestas a disposición de juzgada garantía de Arica para su respectivo control de detención y formalización. En Arica, Bio Bio, la radio.
Paralizado se encuentra el Terminal 2 del puerto de Valparaíso en medio de la movilización del Sindicato de Estibadores Portuarios que mantuvo barricadas esta mañana en el centro de la comuna Puerto. En desarrollo se mantiene una reunión entre los trabajadores y la empresa Report bajo el contexto del vencimiento del convenio de provisión de puestos de trabajo. Nos cuenta más detalles de todo esto Lucas Peña. Buenas tardes.
Sí, efectivamente, porque nos encontramos en estos momentos en Plaza Sotomayor, donde ya fue normalizada la situación, fue normalizado el tránsito después de la manifestación que protagonizó el Sindicato de Estibadores Portuarios de la comuna de Valparaíso. Fue cerca de las 7 de la mañana que comenzó esta manifestación bajo el contexto de esta negociación que están teniendo en estos momentos con la empresa Report. Una situación muy compleja que se vivió aquí en el punto, este punto, la comuna de Valparaíso, debido a las barricadas incendiarias y los enfrentamientos entre portuarios y carabineros, y es por eso que también se cortó el tránsito en diferentes puntos de la comuna de Valparaíso, situación que generó bastante congestión vehicular, no solamente en las inmediaciones de la Plaza Sotomayor, sino también por Avenida Rasuriz, incluso llegando a Avenida España, esta congestión vehicular debido a los cortes que se registraron en horas de la mañana. El contexto de las manifestaciones relaciona con las negociaciones que sostiene el sindicato de estibadores portuarios con la empresa Report del terminal portuario de Valparaíso, ya que el día de hoy se vence el convenio de provisión de puestos de trabajo. Ahora en estos momentos vamos a escuchar al teniente coronel Carlos Mesa de la prefectura de Valparaíso de Carabineros, quien detalló que pudo ser normalizado el tránsito alrededor de las 11 de la mañana. Lo escuchamos.
Esto obligó claramente a la intervención de personal de control orden público, quienes procedieron de acuerdo a nuestros protocolos y alrededor de las 11 de la mañana lograron restablecer con normalidad el flujo vehicular de todo el sector. Al momento no tenemos personas detenidas.
Sin personas detenidas y tampoco personas lesionadas, según la información que entregó Carabineros después de este operativo que se registró durante más de 3 horas aquí en este punto de la comuna de Valparaíso. Sin embargo, debido a esta situación, el Terminal 2 tiene paralizadas sus operaciones portuarias ante la movilización del Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso. Al respecto, se refirió el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien recalcó que pese a validar las negociaciones, no se puede permitir que esto afecte al resto de la ciudadanía. Escuchamos la palabra del delegado presidencial.
Entendemos y validamos todos los procesos de negociación que pueden tener los trabajadores y trabajadoras, pero no podemos permitir que estas acciones vayan en desmedro del derecho a la circulación del resto de la ciudadanía.
Se mantienen las negociaciones a puertas cerradas entre el Sindicato de Estibadores Portuarios, los dirigentes, con la empresa Report, y se espera que durante la tarde, ya finalizada esta reunión, el sindicato entregue más antecedentes con respecto